A esta hora vamos a establecer comunicación con el ingeniero Rómulo Mucho, consultor en minería y desarrollo, impulsor de Agrumín Perú. Qué gusto saludarlo, ingeniero Rómulo Mucho.
¿Cómo está, José? Encantado de saludarte. A tus órdenes.
En primer lugar, ¿cómo está usted observando el tema de la reactivación económica, ¿no? Porque de una u otra manera, este es un paso importante para ver hacia dónde perfilamos la economía y sobre todo la recuperación en el país, ¿no?
En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta la informalidad y el sistema de funcionamiento de nuestro país, el sistema de funcionamiento de las instituciones, del Congreso, del Ejecutivo, de los ministerios. Realmente este COVID nos enrostra y nos desnuda pues toda nuestra precariedad de cómo funcionamos como sociedad, ¿no? Y bueno, todo lo que hagamos no da resultado porque nunca ha habido planificación, nunca ha habido pues orden, todo son buenas intenciones, pero al final no está dando resultados. Por ejemplo, vamos a ver de economía en enero. Mira, el año pasado hemos crecido ya muy bajo, 2.16, cuando se dijo a principios de año que íbamos a crecer casi un 4%, y resultamos casi con la mitad, menos de la mitad. Y luego en enero arrancamos con 2.98, no había COVID, pero ya sabíamos que en diciembre había aparecido en China este virus, ¿no?, el de coronavirus. En febrero hicimos 3.83, qué bueno, casi cerca de 4%. Y en marzo, el 16 de marzo, prácticamente se ha paralizado todo, casi medio mes, y no sé por qué tan caso, y esto ya es verídico del CR del INEI, menos 16.26%, el decrecimiento en marzo, ¿no? Y ahora, los datos de abril no lo sabemos, pero todos, sin excepción, en ese sentido, pronostican que es menos 30%, ya debería salir, o no lo sueltan porque son cifras pues ya catastróficas. Y esto significa, ya lo has dicho, que es la peor caída de la economía en 30 años. Y lo que es peor, es el país que más tiempo ha confinado a su gente, ¿no? Ningún país. Algunos lo han hecho a medias, otros recién van por un mes y medio, pero el país ha confinado a su gente. No ha resultado. También es el que más está gastando. Ningún país está gastando tanto. Cuando anunció el 12% del PBI, sí, pues fue saludado. Incluso a nivel mundial dijeron, el Perú es el que reacciona más rápido para contener el COVID. 12%, pero el 12% se está gastando prácticamente, esto va a quedar como un despilfarro, ¿no? El programa Reactiva no da resultado. Por eso digo, pues desde un inicio, parece que son buenas intenciones, pero como no hay orden, no hay control, ¿no? Y sobre eso también la corrupción, que es parte de la cultura del Perú, ya se están aprovechando los que están felices, a los que se le entrega la plata, porque no lo entregan todo, no lo reparten, ¿no? Y también en el indicador ya estamos, esto es un poco crudo, pues, estamos pues ya superando a Brasil. Está bien, Brasil tiene más números, pero son 210 millones de brasileños. Nosotros somos 32 millones de brasileños. He estado calculando más o menos la cantidad de infectados. Nosotros estamos como 3.730 infectados por cada millón y Brasil está con 1.740, ¿ya? Y en fallecidos coincidimos, casi 108 fallecidos por cada millón. O sea, si es que Brasil ya está casi segundo lugar, después de Perú, ya va a estar en los primeros lugares con casi sin marcha, si no hay aplanamiento, si no hay reducción, o por lo menos como la cantidad de tratados se paraliza, ¿no? Claro que no le estamos echando todo al gobierno, por favor, pero ahora se reactiva. Había que decir muchos, no solamente, el que habla también, ha escrito bastante, quizás no soy tan importante como para que me escuchen, lo hemos dicho, que se deje de gastar en otro ministerio, que se reoriente, que se organice la interoperabilidad dentro de todo el sistema de salud, MINSA, salud, privados, para contener, pero no se hizo, y es más, se confinó a la gente, pero no se controló los mercados. Reparto mismo de ese bono fue la causa fue la causa de las grandes aglomeraciones para recibir este paliativo que prácticamente no salva nada tampoco. Y sabemos que no lo han recibido todos, mucha gente está reclamando,
este es un
por
primer...
ahí no lo han agarrado, o sea, no hay un sistema. Habían recomendado, hay estudios que recomiendan cómo ubicar, hoy que contamos con tecnología, quiénes son pobres, quiénes son vulnerables, quiénes de alguna manera hubiera tenido efecto, porque hay mucha gente, no sé, debe ser un 50% de la gente que realmente necesita, no lo ha recibido, ¿no?
Ahora,
entonces no tiene resultado, ¿no es cierto?
Ingeniero, permítame plantearle en esa misma línea de análisis que usted hace, un tema de actualidad, ¿no? Hace 3 días el presidente del Consejo de Ministros ha indicado y está descartando la posibilidad de activar el proyecto Tía María, ¿no? De acuerdo a Vicente Ceballos, explica que no si hayan soluciones al tema social, ¿no? Y el proyecto, por lo tanto, no tiene una fecha de reanudación. ¿Cómo interpreta usted esta decisión del gobierno cuando hace poco menos de 10 días la propia ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, explicaba la necesidad de impulsar inversiones y habría una baraja, entre ellos Tía María, ¿no?, para poder retomar estos proyectos, ¿no?, y así, ¿no?, coadyuvar justamente a superar la crisis económica?
Mire, yo creo que necesitamos en el gobierno gente que conozca la calle, gente que conozca el llano, ¿ya? Creo que les obnubila el poder y simplemente decir, hoy necesitamos, sí, la ministra, el viceministro, están de acuerdo de que pueda reactivarse, no solamente Tía María, todos, pero Tía María en el caso, porque Tía María está listo, simplemente se le da la autorización y arranca mañana mismo, ¿no? Esa es la particularidad. Y decir que todavía haga su gestión social, que se logra la aceptación, eso no es solo tarea de la empresa. Creo que no entienden cuál es la labor del Estado. El Estado es el que tiene que hacer el trabajo también. El Estado, creo la empresa está haciendo, creo, porque hace ya mucho tiempo viene haciendo labores sociales, inclusive hoy mismo está trabajando en el socorro para contener el COVID, como todas las mineras, para provisión de equipamientos médicos, equipo de desinfección, muchos suministros, pues, ¿no? Y lo están haciendo, ¿no? Y creo que es una buena acción que lo están haciendo. Y luego también, ya hasta el cansancio, al menos yo Rómulo, mucho, lo he calculado y estimado, que no existe fundamento científico, tecnológico, que descalifique. Una pequeña cantidad de población se opone, sí lo sabemos también todos, o estamos o no vivimos en el Perú, vivimos por cuáles son los argumentos o cuál es el motivo por lo que se oponen, es político, es ideológico, ¿no? Entonces, pues, eso también, esto se debate políticamente, pues, ¿no? Invitarlos para que debatan, que demuestren por qué no se puede ejecutar un proyecto, este proyecto, ¿no? Entonces, somos ingenieros, somos técnicos, entendemos cabalmente qué es lo que está pasando, conocemos cómo es la agricultura en el Valle Tambo, esto podría mejorar, esto ya se ha hecho muchas estimaciones, cálculos, mejoraría tremendamente el desarrollo del Valle de Tambo, inclusive, ¿no? Es que inyectas dinero y hoy más que nunca necesitas crear empleo, porque millones de peruanos van a perder. Tenemos buenos cálculos, tenemos los cálculos necesarios que para fundamentar millones de peruanos. Y con este decrecimiento, nos decían 7, hoy ya creo que ya la estimación sube a 8, 9 o 10%, va a retroceder la pobreza, mi querido José. Si estábamos en el rango de 20.5, ¿no?, de pobreza en el Perú, posiblemente ya estemos, al final de la pandemia, hayamos retrocedido a 27, 28, 29% de pobreza. ¿Qué quiere decir? 2 millones o 2 millones y medio de peruanos nuevamente, ¿no?, vuelven a la condición de pobreza. Eso es irremediable, eso es realmente, pues, incomprensible, inaceptable. Y la única manera de recuperar es creando empleo, generando empleo y reactivando los proyectos. No solamente los proyectos mineros, porque no solamente, tienen que entender que no es solamente un proyecto aislado. así lo entienden, pues no. Siempre he escuchado decir que este Amarí es un proyecto, pero tenemos otros proyectos. No entienden que un proyecto, una inversión, genera otra inversión. Es como la plusvalía, o sea, como pones en valor, ¿no? Sale esto, sale el otro, sale otro, sale otro. ¿Por qué? Porque eso se traduce en la confianza empresarial, en la confianza del inversionista. Oye, hoy más que nunca va a ser mucho más difícil también atraer inversiones, porque todos los países lo están sufriendo, todas las empresas lo están sufriendo. No va a ser fácil, y en este sentido creo que eso es lo que tienes, ¿no? Lo que tienes a la mano. Por lo menos vamos arrancando por ahí por algo y que va a beneficiar pues a miles. Ya se ha dicho hasta el cansancio también, va a dar trabajo casi a 3.500 en la etapa de la construcción, más unos 5.000 en indirectos, casi 9.000 personas ya podrían trabajar en el proyecto, y los beneficios económicos también van a ser muy positivos. Va a haber incremento en el canon, va a haber incremento en los labores sociales, en las compras locales, se estima que haría 80 millones de soles anualmente, ¿no? En Arequipa, en el Valle de Tambo. O sea, las cifras están ahí, lo sabemos nosotros. Ya tenemos experiencia de cuáles siempre han sido los beneficios cuando se ha ejecutado un proyecto. Imagínate, José, que si no hubiera salido los tres proyectos, acá los últimos que se están construyendo, Quellaveco, Mina Justa y la expansión de Toromocho, que representan más de 8.200 millones de dólares, ¿qué hubiera sido de nuestra economía? Yo ya lo dije en varias veces, el año pasado mismo, si hemos crecido dos, así sin esos proyectos, ¿ah? Sin esos proyectos hubiéramos crecido ni 1%, ¿no? Quellaveco, ahorita ha paralizado la empresa por 3 meses, ¿no? Posiblemente reactive en julio, y hay más de 12.000 peruanos trabajando allí.
Ahora, ¿cómo ve usted,
los indirectos, por prácticamente 50.000 puestos, ¿no? Fácil. Y así los proyectos vienen, pues, ¿no? Mina Justa está a punto de terminar el proyecto, ya va a empezar la producción, ¿no? Que es una inversión acá en Ica, ¿no? Y Toromocho también, la expansión de que ha invertido más de 1.300 millones de dólares. O sea, las inversiones, necesitamos reactivar más que Sihuas, Toromocho, Chavimoche. Todos los proyectos carreteras, ya los expertos en los webinars han explicado, por ejemplo, los proyectos de construcción igual, ¿no? Proyectos de infraestructura, minas, ¿no? Y los comercios, que eso jala. Una inversión no solamente es una inversión minera, mi amigo, jala manufactura, jala comercio, jala servicios, jala... O sea, eso es el círculo virtuoso de la economía. Así que es independiente decir, no, es una mina, como si la mina fuera independiente, un satélite. Es el que mueve el negocio, es el que mueve la infraestructura, la construcción, mueve ferreterías, mueve restaurantes, mueve taxis, ¿no?
Ingeniero, permítame plantearle la última inquietud. ¿Cómo está mirando el horizonte del sector minero el presente año? El
tema de las fases, no sé cómo lo elaboran, quién lo elabora, ¿no? Por eso te vuelvo a decir que la gente que no sabe, no conoce, no lo digo ya crudamente, ¿no? Porque, por eso digo, hay que conocer la calle, hay que conocer al minero artesanal, hay que conocer cómo se desenvuelve. No, todo el mundo en este momento está en crisis. El hambre, la gente tiene más miedo al hambre que al coronavirus, ¿no? Porque se vendría una explosión social sin precedentes, ¿no? Más va a matar el hambre que el coronavirus. Con todos los protocolos, con todos los cuidados, ya eso también, el MINSA tiene los protocolos y las empresas también, tiene que reabrir. Y obviamente que el gobierno tiene que dar la condición, te cuidas, punto. Y si la gente toma conciencia de esto, y que tiene que trabajar y tiene que cuidarse, pues tiene que hacerlo, ¿no? Pero eso tiene que ser un mensaje rotundo, contundente, asertivo, ¿no? Acá no se trata de obligar, la gente tiene que autoobligarse, las empresas tienen que autoobligarse. Y que quien se descuide, bueno, ya es su cuenta, y no tiene por qué ya afectar al Estado, ¿no? No tiene por qué, porque si estamos dándole la posibilidad de trabajar, entonces pues el extremo cuidado debe estar de parte de uno, ¿no? Así que la reactivación por etapas no me ha parecido, que no está funcionando, porque hay mucha gente hoy día en la calle está saliendo a las calles porque de qué va a vivir, especialmente los pobres y los vulnerables, esperablemente los conos que tienen varios hijos, ¿qué le vas a dar?
Así es.
¿De qué va a vivir? O sea, ahí, si no tienen plata, mi hermano, si no tienen plata, ¿no? El hambre, desnutrición, causa muchos más males y además son más proclives para agarrar cualquier enfermedad. O sea que si descuidamos la alimentación y la salud de las personas, podríamos tener, digamos, unas consecuencias inconmensurables para el país. O sea, los que conducen hoy tienen que ser conscientes, reorientar, corregir, ¿no? Las cosas, qué cosa, cómo ha sido el funcionamiento de los ministerios. Todo el mundo ha estado funcionando, los ministerios. Yo había recomendado que se cierre todo, que se paralice y que se reoriente especialmente en la contención del COVID, ¿no? Y la vacuna, como dicen las noticias, hay una carrera de caballos, hay más de 300 laboratorios, no sé quién llegará primero, pero no va a ser muy rápido. Llegará, pues dicen, a fines de año para hacer vacuna para 6.000 millones de personas, ¿no? O sea, va a ser toda una labor titánica, ¿no? Entonces, lo que queda, de acuerdo a los resultados que estamos mirando, este virus tiene, pues, madura, ¿no? Madura, sí. Tiene un proceso y que muchos se han recuperado también.
Muy
entonces,
bien.
Es el cuidado, pues, respectivo del aseo, fundamentalmente el distanciamiento social, el aseo y todo el cuidado de no evitar aglomeraciones y todo eso, ya hasta el cansancio, ¿no?
Muy bien, ingeniero.
Nos educan y la gente tiene que saber.
Ingeniero, yo le agradezco como siempre la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable.
Gracias, José.
Gracias, muy gentil.